Son las 7 de la mañana en Canarias. Muy buenos días. Tengo el gusto de saludarles hoy desde la terraza del Hotel Meliá Jardines del Teide, en el sur de Tenerife. Este hotel tiene una de las mejores vistas de Costa de Eje. Hace apenas un mes abría sus puertas tras su última reforma y hay que ver qué bien ha quedado todo. Después les contaremos todos sus atractivos. Miércoles 18 de octubre de 2023. Y de las claves de la actualidad vamos a destacar dos. Por un lado, el Estado ha declarado finalmente la emergencia migratoria. Esto permite, entre otras cuestiones, agilizar trámites burocráticos para abrir nuevas plazas de acogida. Canarias dispone en estos momentos de 6.000 plazas para adultos, pero en lo que va de octubre, solo en lo que va de octubre han llegado cerca de 9.000. Y aunque derivan con frecuencia a la península, se ve que ya no dan abasto. Curioso, que se declara emergencia tan solo un día después de que el ministro Marlaska dijera que Canarias cuenta con los medios necesarios para hacer frente a esta crisis migratoria. Esto deja claro, entre otras cuestiones, la falta de coordinación que padecen en este gobierno entre ministerios. Y la otra clave es triste, muy triste, diría yo. Más de un tercio de la población de Canarias se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, según el indicador europeo AROPE. Solo empeora estos datos Extremadura. Y aunque es verdad que se ha reducido en 1,6 puntos con respecto al año anterior, no cabe consuelo, porque esta mejora se debe sobre todo al escudo de protección social de las administraciones. Imagínense qué datos tendríamos en Canarias de pobreza si no tuviéramos el listado enorme de ayudas que estamos dando. Y aún así no llegamos, como se ve, a todas las familias necesitadas. Hay 287.000 personas en pobreza severa en Canarias. Pero además, escuchen esto bien, desde que existen registros, nunca habíamos tenido tantos niños en situación vulnerable. Datos que deben propiciar políticas de ayuda, porque todas estas personas tienen que comer hoy, pero también políticas que faciliten mecanismos para que las familias puedan salir de esta situación cuanto antes. De lo contrario, las nuevas generaciones también van a heredar las condiciones de pobreza.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Javier Benítez, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, pues este es el dato, ¿no? Más de un tercio de la población canaria en riesgo de pobreza y exclusión social.
Canarias a la cabeza de todo lo malo. Hay índices que son realmente preocupantes. Según el informe AROPE 2008-2022, que estudia la pobreza y exclusión social en Canarias, el archipiélago es la comunidad con mayor pobreza infantil y juvenil, con 47,7% de la población menor de 18 años en riesgo de exclusión social. Hablamos de 376.570 jóvenes y la segunda de pobreza severa en términos generales, con 287.000 que viven con una renta mensual que no llegan a 560 euros por unidad familiar. Además, 787.800 personas están en situación de vulnerabilidad, es decir, como apuntas, el 36,2% de la población de las islas. La buena noticia, por encontrar algo positivo, es que unas 34.000 personas han salido de la situación de pobreza el año pasado, es decir, el 1,6% de la población del archipiélago. El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Canarias, Juan Carlos Lorenzo, asegura que los datos serían peores si no existiera el escudo social.
Que sin protección social, sin ese escudo de protección social y sin las transferencias públicas y las pensiones públicas, la situación sería muchísimo peor. Estamos hablando que más de la mitad de la población canaria actual, hablamos de 2.800.000 habitantes en Canarias, estaría en riesgo de pobreza y exclusión social si no tuviéramos un escudo de protección social.
Entre las causas de esta situación encontramos el coste de la vivienda, la brecha de género o el insuficiente apoyo a las familias con hijos. Lorenzo advierte que para acabar con la pobreza lo primero es tener voluntad política.
Acabar con la pobreza es una cuestión de voluntad política y de garantía de derechos. Es fundamental entender esto, es decir, la pobreza no son circunstancias divinas, como un castigo divino, la pobreza es algo que depende de la voluntad política de cómo afrontarlo, como les comentaba, y cómo garantizar los derechos a los que la persona, cualquier persona, puede acceder o debería acceder.
Datos preocupantes, Mayer, que deberían estimular a nuestros representantes públicos.
Pues sí, y además no tardar mucho, ¿no? Porque me estoy acordando ahora de aquel informe de la pobreza, ¿no? Que se quedó en los cajones 4 años ahí el comisionado, bueno, los 2 comisionados, porque hubo 2 comisionados, elaborando un informe de la pobreza, y después lo guardaron en un cajón y no sirvió absolutamente de nada, ¿no? Cuando lo que hay que hacer es meterle mano a esta situación, porque ahí están los diagnósticos. ¿Qué más quieres? ¿Qué más informe quieres que este, por ejemplo, que la tasa AROPE, que te dice el porcentaje de personas que lo están pasando mal en el archipiélago? Y ahora, pues encima, con el dato este también de que desde que existe registro nunca habíamos tenido tantos niños, ¿no?, en situación de pobreza. Pues con esos datos sobre la mesa lo que hay que hacer es meterle mano. Por un lado, a dar las ayudas correspondientes de forma ágil, porque las familias tienen que comer hoy, como decíamos. Y hemos visto como, por ejemplo, en las oficinas de la Seguridad Social, pues te desquician para conseguir una cita, o la gente haciendo cola ahí en las puertas de las oficinas de la Seguridad Social, levantándose de madrugada, llevando las sillas de sus casas. Eso por un lado. Y después, por otro lado, oye, pues hay que ver en qué situación están estas familias, qué necesitan, y facilitarle a esas familias, pues, que salgan de la pobreza. Oye, ¿qué necesita usted? ¿Una formación? Pues venga, vamos a acoplar esas ayudas que se están impartiendo en estos momentos a unos planes de formación para que usted, cuando busque trabajo, lo pueda encontrar y salga de esa situación. Porque es que si no salen de esa situación de pobreza, los hijos van a heredar la pobreza. De hecho, la están heredando ya, y ven ustedes estos datos de cómo tenemos, desde que existe el registro, el mayor porcentaje de niños en pobreza. Claro, esos niños en pobreza, al final, pues también tienen menos recursos, tienen menos medios para formarse, terminan abandonando la formación reglada, no consiguen una carrera, no consiguen una FP, y esto se repite, y esto hay que romper con este ciclo. Solo Extremadura está por encima de nosotros en cuanto a gravedad de pobreza. Y es verdad que hemos mejorado 1,6 puntos, pero claro, me dirán ustedes, o sea, más de un tercio de la población de Canarias en vulnerabilidad, en exclusión social. Y otro dato también que vamos a comentarles a continuación y que evidencia en este caso la falta de coordinación entre los ministerios. ¿Cómo es posible que venga el ministro Marlaska a Canarias y diga que no hacen falta más medios, que Canarias tiene músculo suficiente para recibir y acoger a todos los inmigrantes que vengan, y al día siguiente otro ministerio declare, Javier, la emergencia migratoria?
Ejemplo de la falta de mando único. La Secretaría de Estado de Migraciones ha aprobado la situación de emergencia ante el repunte migratorio que está registrando Canarias. Se trata de un trámite administrativo que va a permitir al gobierno central agilizar los procedimientos para hacer frente a las crecientes cifras de inmigrantes al archipiélago. Mientras tanto, la llegada no cesa. Mayer, en las últimas horas se han rescatado más de 800 subsaharianos. Preocupa muchísimo la cantidad de menores no acompañados que tutela el archipiélago, una cifra que ya supera los 3.700. El gobierno de Canarias ha abierto un centro en Tenerife con 200 plazas para atender a los inmigrantes y espera abrir otro de igual capacidad en Gran Canaria, que están a la espera de realizar las pruebas óseas para determinar la edad. Y se están planteando también, el Ejecutivo Regional, la posibilidad de instalar casas prefabricadas para darle una solución habitacional a los menores no acompañados. Fernando Clavijo se pregunta, presidente del Gobierno Autonómico, ¿dónde meten a los menores no acompañados?
Es que en algún sitio tienes que meterlo. Es que el problema es que ustedes piensen que las ONG que los están atendiendo, a las cuales solo podemos tener palabras de agradecimiento y de reconocimiento, están desbordados porque ni siquiera hay tantas ONGs que sean capaces. Entonces te llegan 100 niños ayer, ¿y qué haces con esos 100 niños? ¿Dónde los colocas? ¿Dónde los colocas? ¿Los metes en hoteles? Ya no hay residencias, no hay espacio. Entonces, pues tendremos que articular un recurso.
Mientras tanto, los sindicatos con representación en la Guardia Civil critican las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando afirmó que se ha reforzado la presencia policial en el Hierro desde Juicil. Mayer, recuerdan que solo hay 32 agentes en la isla.
Y esto es un asunto que también debe preocuparnos, ¿no? ¿Cómo estamos destinando gran parte de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a atender la crisis migratoria. ¿Y qué pasa con el resto de funciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil? ¿Se están abandonando? Esto es muy preocupante. Pero claro, como el ministro Marlaska dice que tenemos músculo suficiente para atender pues esta crisis migratoria, pues no nos preocupamos. Pero ya ven que el día después, el día después de decir esto, el ministro Marlaska, su compañero de Migraciones, Escrivá, declara la emergencia migratoria para agilizar todos los trámites que tengan que ver con dotar de más centros de acogida a Canarias para que puedan entrar estos inmigrantes adultos, ¿eh? Los menores inmigrantes ya saben que es responsabilidad de la comunidad autónoma y que en estos momentos está desbordada y está pensando incluso en casas prefabricadas. Después a ver quién cuida a esos chicos, porque como acaba de escuchar ustedes en voz de Fernando Clavijo, ya no quedan ni ONG que se ocupen de esto. Y eso que se paga bien, porque se paga a 3.000 euros por chico al mes. Pues a ver cómo lo hacemos, porque es que esto no para. En las últimas horas, pues contamos de nuevo 800 inmigrantes. Vamos camino de que cuando termine octubre superemos la cifra récord que alcanzamos en 2006. Y ya no sabemos dónde meter a tanto inmigrante. Otro servicio que está colapsado y que ha demostrado que no tiene músculo, en palabras de Marlaska, este es otro que no tiene músculo, que es el punto de inspección fronteriza en los puertos, que ha llegado todas esas papas del Reino Unido que necesitamos para que bajen los precios, pero no hay forma de que salgan del puerto, Javier.
Y es que el bloqueo que sufre la entrada de papa al archipiélago ha permitido visibilizar la obstrucción que existe en los puntos de inspección fronterizo en los puertos de las islas. A efectos fitosanitarios y ambientales, Canarias es considerado un tercer país y, por tanto, la gran mayoría de mercancía, fruta y verdura que entra a las islas deben pasar los controles. Para realizar esta labor falta personal en cada uno de los PIF. Hay 2 o 4 inspectores para decenas de contenedores diarios. Además, Mayer, hay un problema con el horario, porque a pesar de que la jornada es de 12 horas, solo se realizan las inspecciones durante 7 horas al día. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Papas en Canarias, Juan Luis Pulido, explicaba que ahora hay nuevas normas y deben analizarse el porcentaje de tierra que trae el tubérculo. Advertía de que si no se cumple la normativa, el producto se debe devolver a origen.
Hoy sí, ya hoy aquí en Las Palmas ya hay papas, pocas, porque ayer solamente pudimos levantar, bueno, yo concretamente fui el más que levanté 4 containers y se levantaron 6 containers del Reino Unido ayer en total en el muelle de Las Palmas, de 86, bueno, sobre 1 euro, más o menos, un euro 10, 1,20 por mayor.
Vendiéndolo usted al por mayor.
Que tampoco se pase la gente, ¿vale? Que no se pasen que esto es un producto de primera necesidad, ¿vale?
Ahora los controles son más estrictos después de la plaga que obligó a parar la importación del tubérculo procedente del Reino Unido, pero desde Asaja, Ángela Delgado hacía un llamamiento a no llevar al extremo las medidas de seguridad porque los importadores británicos podrían preferir otros mercados. Esto conllevaría, dice, un aumento de precios.
Si no empiezan a entrar los contenedores, el efecto va a ser de subida porque nos quedamos sin papas. Uh-huh. Es decir, las papas han llegado a los muelles, pero las papas tienen que pasar la inspección. Si no pasan la inspección y se empiezan a devolver contenedores, nos quedaremos sin papas, porque ningún productor de ninguna parte está dispuesto a mandar papas a Canarias para que se las rechacen y tener un sobrecoste.
La situación del bloqueo en los PIF genera inconvenientes para el distribuidor. Se quejan de que el producto llega menos fresco, aumentan los costes. Además, critican que en ocasiones se pierde parte de la mercancía, por lo que piden que los puntos de inspección fronterizo sean operados durante Mayer las 24 horas del día, de lunes a viernes.
Es lo lógico, ¿no? Que estén trabajando 24 horas, dado que vienen en esos contenedores muchos productos frescos que no puede estar esperando ahí en el puerto. Es verdad que ahora, pues dada la situación que teníamos con la papa, pues ha llegado toda esa papa del Reino Unido junta y tenemos esos contenedores esperando ahí. Pero bueno, habría que poner ahí un refuerzo, porque lo están solicitando sin esa acumulación de papas en el día a día los importadores, pues imagínense ustedes ahora con esa acumulación de papas. ¿Y qué creen ustedes que dicen desde la delegación del gobierno? Pues miren, se han limitado a enviarnos este parrafito. Se acaba de retomar el comercio, por lo que hay más mercancía. La situación se normalizará en breve. Los controles son más exhaustivos, que requieren de tiempo. No hay colapso. Debemos ser rigurosos para preservar la sanidad vegetal de las islas. Y ya está. y le hemos dicho, oiga, pónganos usted a alguien para que nos explique qué se va a hacer, si lavando las papas se determina que tienen mucha tierra y hay que devolverlas, si no, si pueden entrar, cómo han llegado esas papas. No, no, este es el parrafito que nos mandan. Y ustedes confórmense con eso y además les estamos diciendo que no hay colapso, que todo fluye de maravilla, que todo va como la seda. Cuando, repito, los importadores en el día a día están solicitando que no se trabajen solo 7 horitas al día, sino que se trabajen 24 horas al día para que esos contenedores puedan entrar, si tienen productos frescos, pues con la máxima velocidad posible, porque eso va después en perjuicio de nosotros, de los consumidores. Pero para la delegación del gobierno, como en otras ocasiones, todo funciona de maravilla. Y donde también tenemos un problema, y además un problema que está cronificado, es en las urgencias de nuestros hospitales. De nuevo vemos el bloqueo de las camillas de las ambulancias.
Aquí también se denuncia, como dices, un bloqueo en los principales hospitales de Canarias. Hasta 300 pacientes al día han tenido que ser atendidos a diario en los servicios de urgencias. Son 100 más que en circunstancias normales. Trabajadores del Insular, UC y la Candelaria vuelven a criticar la falta de espacio y personal para atender tal demanda. Hablan de pacientes hacinados en los pasillos. El motivo de este aumento, el aumento de la presión hospitalaria, la tiene el calor. Especialistas aseguran que la gran mayoría de pacientes son atendidos con patologías respiratorias crónicas asociadas a las altas temperaturas y la calima, pero también habla de falta de coordinación. Este colapso de las urgencias Mayer se traslada a las ambulancias, que se quedan atascadas sin poder trasladar a los pacientes. Según TASISA, la saturación en los centros hospitalarios les afecta porque en los hospitales no hay camillas, por lo que muchas ambulancias deben esperar para dejar a los pacientes. Es una reacción en cadena que asegura se acentúa con la falta de coordinación entre el 112 y el Servicio Canario de la Salud. A veces la espera Mayer por una ambulancia llega incluso a las 13 horas, algo que se ha visto en el UC.
Pues tremendo esto, ¿no? Porque si necesitas una ambulancia, como ya nos han contado algunos oyentes, las ambulancias retenidas porque las camillas son necesarias en las urgencias, ¿no? Cuando hemos dicho aquí que esto tampoco creo que sea un problema al que hay que traer un premio Nobel para resolverlo. Lo que hay que hacer es comprar camillas. Después ya entraremos en el detalle si es digno o no es digno que esas personas estén ahí en un pasillo horas y horas en una camilla esperando que las atienda. Eso ya es otro debate. Pero por lo menos libera las ambulancias, que si necesitas una ambulancia para una urgencia, pues la tienes disponible y no tienes a esas personas ahí, a ese personal de las ambulancias también tirado ahí esperando a las puertas del hospital a que liberen la camilla porque la tienen cogida. Y ojo, que hablábamos de las colas de la Seguridad Social para atender a esas familias necesitadas y para que les lleguen las ayudas. Y nos cuenta un oyente, dice, acabo de pasar por las oficinas de la Seguridad Social, 5 personas esperando a que abran sus puertas hasta hora de la mañana, a las 7 de la mañana. Bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Y el ministro nos dijo, no, ya se acabaron las colas. ¿Cuánto hace que no dijo el ministro que se habían acabado las colas? Y la gente, desde las 6:30 ahí haciendo cola para poder ser atendidas a oficinas de la Seguridad Social. 7:17.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Aedas Homes te presenta Gasmira. Promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero. Además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas. Frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talasso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en
nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta. Recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalace.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A Plus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A Plus ITV en Ginamar, Millerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV, más allá de los estándares.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Consulta todo el programa en auditorio.adg.es para vivir la cultura.
En estos momentos, a las 7 y 21 minutos, en el sur de Tenerife, 22 grados, ¿eh? 22 grados. Ya se nota que ha refrescado un poco la cosa. Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días. Sí, está bajando la temperatura y además ya ha llovido por la noche en algunos puntos del norte, por ejemplo, de Tenerife. Se espera que hoy además sea incluso de forma moderada también en esa zona norte de la isla. Y también puede que caiga algo en La Palma y en Gran Canaria. El cielo en todo caso va a estar nublado y pendientes también de esa bajada de las temperaturas. Sobre todo se van a notar las máximas en las medianías.
Se agradece y mucho, a ver si llega la lluvia también. Vamos con el deporte. Y ya conocemos, Juanjo Ramos, los rivales coperos de los equipos canarios. Buenos días.
Pues sí, Manacor y Compostela serán los rivales de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife. Buenos días. El sorteo de la Copa del Rey ha deparado que el conjunto amarillo se mida al Balear y mientras que los blanquiazules tendrán que visitar Galicia. Pero quizás la gran noticia del sorteo de Copa del Rey ha estado en que al Club Deportivo Mensajero, el tercer equipo canario, pero no menos importante, le ha tocado en suerte el Real Club Deportivo Español. Y recuerden que al entrenador del Español, Luis García, no le gusta demasiado venir a Canarias por aquello del viaje y de las condiciones ambientales y demás. Se disculpó después de perder contra el Club Deportivo Tenerife, pero tendrá que venir a las islas de nuevo y esta vez para jugar con el Club Deportivo Mensajero. Además, en la actualidad futbolística es también noticia la ampliación de contrato de Xavi García Pimienta con la Unión Deportiva Las Palmas hasta junio de 2025. En baloncesto, ayer jugó el Lenovo Tenerife, que se estrenó con victoria contundente ante el Cholet francés en la Basketball Champions League. Y hoy juega en Trento el Dreamland Gran Canaria, segunda jornada de la Eurocup.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Descubre el nuevo Meliá Jardines del Teide en Costa Deje, totalmente renovado, con nuevos restaurantes que te cautivarán, una nueva zona de wellness y su magnífico servicio superior de Level, una experiencia única solo para adultos en la zona más exclusiva de Tenerife. Más información en Meliá.com.
Meliá Jardines del Teide. Este hotel solo adultos en Canarias no solo goza de una excelente ubicación en la zona sur de Tenerife. Gracias a sus modernas instalaciones, marca un nuevo estándar de lujo y confort en toda la isla, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Bueno, respetando el criterio de mi buen amigo Pepe Moreno, yo me atrevería a decir que esta es una de las imágenes del día. La vista impresionante que tengo aquí desde la terraza de este hotel fabuloso, el Hotel Meliá Jardines del Teide. Pepe, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer. Efectivamente, podría ser una de las imágenes del día si lo viéramos los demás, pero claro, como solo lo ves tú en este momento, tu lente.
Oiga, usted hoy no puede decir nada.
No puede decir nada. No, pero... ¿Cómo que no puedo decir nada? Yo puedo decir todo lo que quiera.
Usted no puede decir nada porque...
Yo no estoy ahí porque no quiero. No estoy ahí porque quiero. Pero al margen de eso, sí puedo decir que esa imagen idílica que tú nos estás transmitiendo desde ese lugar, solo la puedes ver tú. Entonces, los oyentes...
Bueno, te acabamos de mandar una fotito para que veas lo que...
Para mayor envidia, ¿no? Para mayor envidia lo... Oye, de la fotito.
Mira. Te lo digo de verdad, yo creo que, lo estaba comentando ahora con Jorge Medina, yo creo que puede ser el hotel que tenga las mejores vistas de todo Costa de Eje, porque se ve todo, especialmente la terraza donde estoy ahora mismo, que es un espectáculo, es un mirador, es un mirador.
Desde luego, debes tener...
¿Ya miraste la foto?
Sí, mira la foto.
Y después hablamos, ¿qué te parece?
Maravillosa, es el lugar idóneo para estar a esta hora de la mañana si no estás en la cama, claro, que también es posible, pero vamos.
Hombre, aquí
que
está mucha todo gente, el mundo, claro, aquí está todo el mundo durmiendo. Es más, es muy habitual que cuando hacemos los programas en los hoteles, ¿no? Pues, claro, uno se levanta temprano por motivos obvios, porque empezamos el programa a las 7 de la mañana, entonces... Pues te ve, no sé, el recepcionista, pues yo qué sé, a las 6, ¿no? Moviéndote por el hotel. Caballero, ¿le pasa algo? ¿Le puedo ayudar? Pues claro, todo el mundo está sobando. Es lo que tiene que hacer en un hotel la gente, sobar hasta las 10 de la mañana.
Fíjate que yo siempre voy cuando están cerrando el lugar de desayuno en los hoteles, por lo tanto, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
David Morales, buenos días.
Buenos días, compañeros. Buenos días, Mayer.
¿A qué hora, sí, como buen director de hotel buenos que es días. Usted, a qué hora es recomendable levantarse en un hotel?
Si no trabaja, claro, David.
Yo diría que
¿A las? ¿A qué hora?
A 7:45. Bueno, o si trabaja también, 7:45. O si trabaja también.
Ah, ¿y por qué?
No, pero digo, pero si te estás quedando en el hotel, no trabajando, sino si te estás quedando en el hotel y disfrutando de unos días de descanso, 9:30, ¿no? Hay gente que abusa y llega hasta las 11:00, 11:30, pero digo, 9:30, 10:00, ¿no?
No, yo diría que para disfrutar de ese amanecer, de esa tranquilidad, de un desayuno más tranquilo incluso, nada como madrugar.
Se ha empeñado el hombre en llevarte la contraria, Mayer.
Sí.
Ya lo que tú sabes.
Parece
que
Pepe Moreno hoy, ¿eh?
Sí, sí. Cuando David se pone en ese plan, es que es imposible llevarle la contraria. Te va a dar la misma respuesta, le dé la vuelta que le dé. O sea que...
Bueno, Pepe, la imagen.
Hombre, para mí la imagen, y perdonen que me ponga serio, pero es que es muy serio lo que les voy a contar, porque por encima de cualquier otra imagen local que podamos tener de un montón de micrófonos rodeando a alguien que está hablando o que está dando una declaración, para mí la foto de hoy son los cadáveres que están en bolsas de plástico en la puerta de un hospital en Gaza y que ayer se vio sorprendido a media tarde cuando era bombardeado. Yo creo que esa imagen nos ha impactado a todos porque nos ha puesto de manifiesto de que la guerra es algo mucho más de lo que nos estaban contando hasta este momento, que a pesar de que puede ir Biden a visitarlos, a pesar de que la situación ahora mismo es la de estar con Israel, la imagen que nos deja esa puerta de ese hospital en Gaza nos empieza a hacer dudar de cuáles eran nuestras convicciones y de que en esta guerra no solo hay buenos y malos, sino que también hay gente que no podemos calificar en este momento.
David, un titular...
Pues un titular podría ser el de las emergencias por todos lados, ¿no? Emergencias en los puntos de control fronterizos, en los puertos, respecto...
Perdimos a David, a ver si lo podemos recuperar. Emergencia en la conexión, le faltó decir, porque ya que estamos hablando de todas las emergencias. Bueno, sonido, Javier.
Sí,
Pues mira, Mayer, lamentablemente el sonido del día no es nada agradable. Ya me gustaría contar otra cosa, pero es algo que se repite cada vez que se presenta el informe AROPE, y es que nuestra comunidad continúa en el vagón de cabeza de la pobreza y exclusión social. Vamos a escuchar el sonido del día. Es para Juan Carlos Lorenzo, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.
Seguimos siendo, la Comunidad Canaria, por la cola, la segunda comunidad autónoma en la tasa AROPE, de exclusión, de riesgo de pobreza y exclusión social. También en pobreza severa, estamos hablando de alrededor de 287.000 personas que se encuentran en pobreza severa, y por tanto estamos hablando de que su renta mensual no llega a 560 euros, y desgraciadamente creo que protagonizamos los peores datos en baja intensidad en el empleo y en privación material y social severa.
Es un asunto del cual estaremos hablando durante toda la mañana, Mayer.
Pues sí, porque la verdad es que los datos, aunque hayamos mejorado 1,6 puntos, siguen siendo terribles, ¿no? Más de un tercio de la población canaria en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y ya no les cuento nada, que desde que existe el registro nunca habíamos tenido tantos menores de 18 años en situación de pobreza. Y fíjate, Pepe, que llevamos, porque esto empezó en el mandato anterior de Fernando Clavijo, con aquello del comisionado contra la pobreza, que estuvieron los dos comisionados que tuvimos 4 años para hacer un informe. ¿Y tú sabes algo de ese informe, Pepe?
No, ni de ese informe, incluso hasta los que estuvieron realizándolo tampoco dejaron traslucir nada más, porque ninguno de los dos han estado hablando de la pobreza. Lo hemos oído hablar a los dos en sus funciones de alcaldes o de optar a ser candidato, ¿no? Pero nada más, no hemos vuelto a saber nada más. Y desde luego eso es un tema que nos está a todos de alguna manera preocupando, porque primero lo hicieron los de Cáritas. Recordemos que la Iglesia, que son los que tienen más que ver con todo este asunto de la pobreza, los que le dan el amparo, los que están trabajando fundamentalmente para ver hasta dónde se puede llegar, ya nos pusieron sobre aviso. Este nuevo informe ahora lo que viene es a ratificar todo aquello que se dijo en el pasado y que ya era preocupante. Hemos perdido incluso hasta ser quizás los mejores pagados de entre los pobres, ¿no? De entre las regiones ultraperiféricas. Bueno, pues ni siquiera esa condición la podemos tener en este momento. Por lo tanto, la situación se está complicando, y más que se complicará.
Y después fíjate, que tenemos ahí pues esas ayudas, en teoría, para todas estas familias necesitadas, y resulta que seguimos con problemas en las oficinas de la Seguridad Social, y como nos relataba y nos enviaba un oyente, desde las 7 menos algo, la gente ahí esperando, haciendo cola para ver si las atienden. David, ¿te hemos recuperado?
Sí, perdón, me han recuperado.
¿Sabes que cuando te perdiste ahí en la cobertura, estabas hablando de las emergencias, del chorro de emergencias que tenemos, y emergencia de cobertura también, sí, cuando te perdiste?
Sí,
Oye, ¿qué emergencia nos falta, David? Porque yo creo que es más fácil así, ¿no?
Sí, la verdad, pero ya es difícil rellenar el catálogo de emergencias que no hemos experimentado. Yo creo que ya solo nos queda, pues, más que una tormenta tropical, que también ya la hemos recibido en alguna ocasión, una especie de ciclón procedente del Caribe, ¿no? En dirección contraria a los regímenes habituales de vientos, ¿no? Y borrascas, porque todo lo demás, volcanes, inmigración, como decíamos, colapsos sanitarios, es que no sabe uno por dónde tirar, ¿no?
Y tenemos emergencia social, ¿no?
Sí.
Emergencia social, emergencia, corríjame ustedes si se me va la cabeza, sí. Emergencia climática, emergencia energética,
sí.
Emergencia migratoria,
sí.
Y me falta una, no sé cuál es la quinta.
Bueno, pero vamos a ver, pero en este momento todo eso que acabas de nombrar, Mayer, es que Estado...
Ah, emergencia hídrica, sí. Que no me acordaba, hídrica.
Estamos en estado de alarma máximo en todo eso, es decir, estamos en un estado deplorable, como decía el otro. La situación ahora mismo, con tanto Estado y tanta situación el límite, es que estamos en un estado deplorable. Y hay alguien que haga algo con todo eso, porque aparte de que, por ejemplo, te puedan nombrar que estamos en emergencia climática o en emergencia, hay alguien que haga algo. ¿Puede hacer alguien algo? Estamos en emergencia hídrica, pero que se lo cuenten a la gente de Fuerteventura, que están sufriendo cortes todos los días. Estamos ahora mismo en emergencia social, pero que alguien se lo cuente a los que están buscándose la vida todos los días para tener que llevar algo a casa. Esa es la situación en la que estamos, que nos declaran muchos estados, pero ya está.
Y todo esto en un contexto global, ojo, no perdamos de vista, muy, muy delicado. Ahora con el conflicto entre Israel, Hamás, Hezbollah, la guerra de Ucrania, que no ha acabado, aunque parece que como ahora todo el foco está informativo está puesto en Israel, pues parece que lo de Ucrania ya se terminó, pero no, está ahí. Estos principios de atentados a pequeña escala en ciudades europeas, hemos visto en Bruselas, también vimos uno en Alejandría, en Egipto, no es Europa, pero un policía mata a dos turistas. Es decir, cuidado con lo que se está removiendo por esos lados.
Pues esto es lo que tenemos, ¿eh? Me dice aquí un oyente que si no tenemos emergencia de papas también. Pues sí, hasta el otro día tenemos emergencia de papas, ahora están en el puerto y lo que tenemos es emergencia de personal que atienda en el puerto para que puedan salir las papas de allí, pero eso lo hablamos ahora. 7:35.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Este miércoles 18 de octubre, Herrera en Canarias con Mayer Trujillo desde el Melía Jardines del Teide. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán la actualidad completa de la mañana desde Melía Jardines del Teide. Este hotel solo adultos en Canarias no solo goza de una excelente ubicación en la zona sur de Tenerife. Gracias a sus modernas instalaciones, marca un nuevo estándar de lujo y confort en toda la isla. Miércoles 18 de octubre, vive la radio en directo en COPE Más Canarias. Melía Jardines del Teide, en Costa de Eje. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Quieres mejorar la calidad del aire y la comodidad de tus clientes, trabajadores y familiares? Generador de aire NanoX de Panasonic. Solo 4 vatios de consumo. Energy, distribuidor oficial autorizado para las Islas Canarias.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus? ¿Pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto. Hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? ¿Merendamos? ¿Compramos? ¿Paseamos? ¿Nos relajamos?
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias, consume Canarias.
voy a querer.
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Meliá Jardines del Teide. Este hotel solo adultos en Canarias no solo goza de una excelente ubicación en la zona sur de Tenerife. Gracias a sus modernas instalaciones, marca un nuevo estándar de lujo y confort en toda la isla, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Dígame.
Yo sé que a ti te da meadilla. Le dije aquí a la directora de ventas que quitaran la cascada, porque hay una cascada aquí preciosa, sí. Pero claro, digo, esto para Pepe es peligroso, se me va del programa. Vamos a tener otra emergencia urinaria.
Tendría que estarte mandando mensajes, estoy en el baño, pero bueno, yo soy capaz, y cortaron la cascada.
¿Entrar desde el baño?
Sí.
¿Entrar desde el baño?
Sí.
Me irte haciendo una pregunta.
Bueno, mientras no le dé a la cisterna.
No sé qué es peor, ¿eh?
No sé. Bueno, vamos a dejarlo ahí.
Escuchándolo no salgo de mi asombro.
Sí. Eso es cuando aprietas, pero no se trata de eso, ¿eh? La meadilla no tiene nada que ver con eso. Pero en fin, todo se andará.
Oye, vamos a ponernos serio con esto del puerto. ¿Usted es bien lógico que el puesto de inspección fronteriza por donde pasa la mayor parte de los alimentos que vienen a nuestra tierra, ¿no? Porque como somos considerados un tercer país y hay que revisarlo todo, solo se trabaja 7 horas al día. ¿Ustedes entienden esto, Pepe?
No, pero bueno, eso entra dentro de lo que es, digamos, un horario tarifado en el que todo lo que se hace está plenamente facturado, y entonces los que están en ese servicio, pues hacen lo que buenamente pueden. Yo ayer cuando lo contaban de que no trajera demasiada tierra, y digo, aquí entra el beneplácito del funcionario de turno, y ya veremos, porque puede estar muy acorde con lo que manifiestan las ordenanzas, pero claro, puede ir muy en contradicción con lo que dice la mayoría o la necesidad de este momento, ¿no? Había gente que tenía sus problemas, pero claro, nadie me había hablado de que también tenían un horario y de que eso no se podía descargar a cualquier hora.
Fíjate, tuvieron la lucha de que trabajaran también los domingos, pero claro, lo que están pidiendo realmente es que trabajen 24 horas al día, dado que vienen, David, muchos productos frescos que no pueden estar esperando ahí en los contenedores, porque yo decía ayer de vacilón que las papas se van a grelar, pero viendo esto es capaz que sí.
Vamos a ver, en primer lugar, si solo están pudiendo desempeñar 7 horas al día, será por falta de recursos humanos, ¿no?, que pueda atender, si no 24, a lo mejor 18, 16 horas al día, esos puntos de inspección fronteriza, ¿no? Y yo luego también lo vinculaba a otras vertientes, por ejemplo, nuestras islas capitalinas principalmente están congestionadas y son al mismo tiempo las que mayor el volumen de mercancías reciben a través de los dos puertos principales. Oye, y eso no se puede articular para que, por ejemplo, los domingos esos puestos de control estén abiertos y aligeren algo el tráfico que luego, algo del tráfico pesado que luego se sufre a lo largo de la semana. Y luego también lo comparaba con respecto a los aeropuertos, ¿no?, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también adolecen o carecen de los recursos humanos y tecnológicos suficientes. Si por nuestros aeropuertos entra cualquiera, y ahí tenemos las noticias cada dos o tres semanas que la Interpol detiene a un prófugo conocido de la justicia británica, holandesa, etcétera, pues ya me dirán ustedes por qué a las papas se les exige tanto, ¿no?
Mira, es una información que publica hoy Silvia Fernández en Canarias 7. Silvia es una compañera muy, muy audaz, y entonces se pone en contacto con la delegación del gobierno para preguntarle con qué personal cuentan los puestos de inspección fronteriza. Pues desde la delegación del gobierno ni le facilitaron los datos del personal que hay en los puestos de inspección fronteriza, ni tampoco los tiempos de trabajo, sino solamente un parrafito, igual que a nosotros, que nosotros pedimos a alguien para que nos explicaran qué iban a hacer, si iban a devolver esas papas, cómo es el procedimiento de lavar las papas. Nos parece interesante eso, ¿no?, de cómo van a lavar las papas. ¿Quién las lava? ¿Las lava estos inspectores, las papas? Yo no veo a los inspectores lavando las papas.
No, para nada, para nada. nada. Primero porque el lavado de ese tubérculo es como consecuencia del manguerazo, ¿no? De que durante un tiempo, pero eso, vamos, que yo sepa, no le corresponde a ninguno de esos funcionarios, ¿eh?
Es que, por lo que nos explicó ayer Ángela Delgado, tú coges un saco de papas, ¿no? Uh-huh. Que tienes el peso conocido, lavas las papas y lo que cae en tierra, pues, o sea, lo que cae de tierra es el porcentaje de tierra que tiene las papas comparado con el peso del saco de papas. Y entonces, en función de ese porcentaje, pues deja que las papas entren o no. A lo mejor le tiene que decir a los contenedores, vuélvanse otra vez para el Reino Unido.
¿Y quién paga esa devolución?
Ayer nos dijo que mitad y mitad, que el que te las manda porque no hizo bien lo del lavado de las papas y la otra mitad al importador, pero eso debe ser un pastizal, ¿no? Porque se habla de 80 contenedores que están ahí pendientes de ser revisados, ¿no?
Uh-huh. Que también puede alegar el que lo envió, que no hizo su tarea y tal, oiga, usted lo ha lavado tarde y mal, ¿no?
Sí.
Y luego, ¿qué es lo importante? La cantidad de tierra en peso, en kilogramos, o que esa tierra venga, entre comillas, contaminada, con la presencia de algún bichillo extraño o algo. Porque, bueno, si es solo peso de tierra, vale, ahí el problema es el económico, ¿no?
Que el importador, sí, pero fíjate, pagado, que es una probabilidad, o sea, reduces el porcentaje de tierra para que haya menos probabilidad de que te entre un bicho. Pero, aunque sea un poquito de tierra, puede venir. Pero, bueno, es un riesgo que vamos a correr con el dichoso escarabajo. A mí no me extrañaría nada que dentro de un tiempo nos digan, entró el escarabajo del Reino Unido aquí, porque como aquí somos generosos y acogemos a todas las plagas, o sea, todas las plagas las tenemos aquí.
Sí, sí, y de la manera más insospechada o más inocente que te puedes echar a la cara. Es decir, porque acuérdate que todavía nos relata hoy, y el otro día oí a Ángela Delgado sobre este particular, hablar de que la polilla había entrado en una bolsa de un señor que venía a plantar unas papas para su condumio particular, ¿no? Entonces, la situación esta de que las plagas entran porque siempre tenemos la culpa nosotros es la que a mí no me termina de convencer. Que sí, que podrá tener mucha razón y que a lo mejor tenemos todas las papeletas, pero yo insisto, yo estoy un poco contigo de que somos capaces de importar una plaga con tal de quedar bien con la gente.
Oye, y volvemos otra vez a lo de la emergencia migratoria. O sea, ¿cómo es posible que el lunes diga Marlaska, tenemos músculo, fue la palabra que utilizó, tenemos músculo,
estamos todos bien, estamos bien
para gestionar esta crisis, tenemos los medios adecuados? Y al día siguiente, su compañero escriba, el del Ministerio de Migraciones, diga, hay que declarar la emergencia migratoria porque necesitamos agilizar los trámites para ampliar los centros de acogida. ¿Cómo se entiende esto, David?
Fruto de la absoluta descoordinación entre ministerios y más allá de la absoluta descoordinación, de la habitual prepotencia y altanería que algunos ministros y ministras vienen manifestando, sobre todo respecto a Canarias, en los últimos años. No es nada novedoso, ¿no? Nosotros mismos hace 3 semanas en la tertulia recordarán que ya se estaban produciendo llegadas masivas de cayucos al hierro. Tú ponías aquel ejemplo de que alguno era casi como una TR de Vinter, ¿no? Y hablábamos de que Canarias en ese momento ya estaba...
No, aquel, el de 260, denominante, casi 4 ATR, el de 260, sí, 271, ¿qué es?
Exacto, sí. ¿No? 4 por 72, tienes razón. Y hablábamos de que ya se podía calificar de zona Canarias como zona de catástrofe migratoria. Han pasado 3 semanas, ahora lo han calificado de emergencia migratoria, vale, es lo mismo, a ver si es verdad que esto agiliza los trámites. Ahora bien, lo de Aerolíneas Malasca para observación de cayucos en ruta hacia Canarias, tampoco hay quien lo entienda, ¿eh? Con esa idea de 2 aviones puestas a disposición ahí, que como bien decía Pepe ayer, a ver hasta dónde llegan.
Ayer en Radio Nacional, el jefe de salvamento marítimo ya explicó que el fin de ese avión es avisar a las autoridades de Senegal de que hay un cayuco que puede estar en auxilio, que si están cerca de ellos, que vayan allí a auxiliarlo. Y si no, pues si está más cerca de Canarias, pues que sea salvamento marítimo de Canarias el que vaya a buscarlo. Con lo cual, me dirán ustedes, ¿para qué queremos ese avión? Bueno, sí, para salvar las vidas, pero más allá de eso...
¿Pero ustedes creen que, como por ejemplo, la situación de inestabilidad política que está viviendo ahora Senegal, el gobierno de Senegal se va a preocupar de mandar recursos vamos, salvo que lo tenga muy cerquita en la orilla, ya les digo yo.
¿Qué recurso? ¿Qué recurso lo pueden mandar? Es que yo estoy oyendo y un poco no salgo de mi asombro porque no hay ningún tipo de recurso que mandar. En Marruecos tienen esas patrulleras salvadoras como las tiene España. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y acuérdense que hace un par de días lo que sucedía es que habían sido rescatados muy cerca de la costa, que por parte de un barco, y que intentaron llevarlo a tierra y hasta se rebelaron y se amotinaron los rescatados, diciendo que eso cómo iba a ser eso, que ellos los que querían era venir a Canarias, ¿no? Y tuvieron que poner rumbo para acá. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer un barco, una patrullera por el entorno? ¿Está saliendo una patrullera? ¿Y qué? ¿Está saliendo un cayuco de un puerto senegalés? ¿Y qué? ¿Hasta dónde van a llegar?
Sí, sí, yo creo que vamos, que eso del avión, y sobre todo lo que dice Pepe y David, de que a ver quién manda a Senegal a buscar a sus inmigrantes. Son las 7:50, ya seguimos.
Este miércoles 18 de octubre, Herrera en Canarias con Mayer Trujillo desde el Melía Jardines del Teide. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán la actualidad completa de la mañana desde Melía Jardines del Teide. Este hotel solo adultos en Canarias no solo goza de una excelente ubicación en la zona sur de Tenerife. Gracias a sus modernas instalaciones, marca un nuevo estándar de lujo y confort en toda la isla. Miércoles 18 de octubre, vive la radio en directo en COPE Más Canarias. Melía Jardines del Teide, en Costa de Eje. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Melía Jardines del Teide. Este hotel solo adultos en Canarias no solo goza de una excelente ubicación en la zona sur de Tenerife. Gracias a sus modernas instalaciones, marca un nuevo estándar de lujo y confort en toda la isla. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, son las 7:52 minutos, como les comentábamos al principio del programa, más de un tercio de la población canaria en riesgo de pobreza y exclusión social, y desde que hay registro no habíamos tenido este número de niños pobres, ¿no? 376.000 niños en riesgo. Vamos a hablarlo con el director de Cáritas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Juan Rononi, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, es verdad que mejoramos con respecto al último informe, 1,6 puntos. Pero bueno, los expertos dicen que eso es gracias al escudo social, que si no tuviéramos ese listado de ayudas, pues estos datos serían peor. Y solo tenemos en peores condiciones a la comunidad de Extremadura. Juan, ¿qué están detectando ustedes?
Pues lo que hemos comentado también tantas veces, ¿no? Son datos que van variando en función de los estudios que se van haciendo y de las medidas que se van tomando, pero que al final pues manifiestan una cronificación de una situación de exclusión y de riesgo de exclusión en Canarias, y que nos hace estar pues a la cola de muchas de la situación que tiene en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces pues nosotros estamos viendo cómo no paramos de seguir prestando desde nuestra unidad los servicios que Cáritas sigue haciendo en las parroquias, en los servicios de unidades móviles de atención en calle, pues seguimos estando en el día a día con una dedicación grande porque los problemas siguen estando ahí, están cronificados y no terminamos de ver pues un paso un poco más llamativo que nos pueda decir que estamos cambiando. Se han tomado medidas, pero...
¿Y el termómetro de ustedes, que es bastante fiable, mejora la situación o empeora?
Yo creo que se puede haber mejorado en una cierta medida, pues porque se han tomado ciertas medidas de protección que han podido llegar a las familias para poder hacer una ayuda, pero los niveles de exclusión esas medidas no hacen salir de la situación de exclusión, porque es un tema que realmente es más estructural, influyen otros temas que no son solamente las prestaciones que se pueden dar desde servicios sociales o desde otras entidades, sino que hay un problema estructural también de vivienda que hace que todo el gasto que una familia pueda dedicarse, no ya los que están sin hogar, sino personas que tienen una vivienda y que tienen que asumir un alquiler, pues lo están dedicando una parte muy, muy, muy importante de su sueldo a poder mantener la vivienda por los precios que se están manteniendo. No. Luego estamos todo el tema de los suministros, ¿no? De los bienes de primera necesidad.
Le va a saludar mi compañero Pepe Moreno.
Sí, buenos días, don Juan. Yo antes lo decía que esta cifra, lo que pasa es que van aumentando. Y a mí me gustaría saber, si usted lo puede explicar, don Juan, la separación. ¿Aumenta esto? ¿Cuál es la razón fundamental? Es decir, ¿hay menos trabajo? ¿Hay más gente que está en Canarias? ¿Cuánto porcentaje de lo que nos acaba de relatar, don Juan, corresponde a gente de Canarias, que toda su vida ha estado pues peleando y luchando por tener un mejor estatus y sin embargo se encuentra en esta situación? ¿Y cuántos pueden ser los migrantes? Porque también hay gente que se ha quedado aquí después de haber llegado. ¿Cómo haríamos la división? Y luego, este incremento, ¿saben ustedes por qué es?
Es complicado, pero yo creo que partimos de una situación que, independientemente de que pueda haber una ola de migrantes mayor o menores, depende de las épocas, ya Canarias parte de una situación de estructura salarial, de estructura de pensiones, de reparto de la riqueza, que ya estaba complicada en otras situaciones en las que no había tanto flujo. Y luego, la parte de la inmigración, evidentemente hay una parte que viene a sumarse a una situación de necesidad de ayuda, ¿no? Porque son situaciones de exclusión. Pero también es cierto que esas personas están aportando cuando se regularizan y vienen a trabajar, pues al final también están aportando a lo que es la economía, ¿no? Y están incrementando también pues en nuestras comunidades, por ejemplo, pues la participación y aportando de lo que traen de otros sitios, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es complicado el distribuir y sacar un dato. Además, estos datos de Europa en principio no son nuestros, ¿no? Son a nivel nacional. Y yo no sería capaz ahora mismo de distribuir, pero está claro que no es una incidencia de porque venga la gente de fuera, sino que ya de aquí partíamos de una situación y de un tipo de economía que nos lleva a estar donde estamos.
Claro, porque don Juan, evidentemente ya partíamos, digamos, de esta posición mala. Yo le hacía referencia antes a Mayer de que ustedes en Cáritas, que son los que tienen que ver, los que más pueden decirnos, porque están más en contacto y son los que mantienen esta línea abierta, pero claro, en los últimos tiempos es que hemos ido descendiendo, primero porque nos avisan de que vienen tiempos malos, después porque hay mucha gente que está de alguna manera viendo que no hay absolutamente nada. Y por último, yo creo que hemos perdido incluso esa condición de ser los mejor pagados de los peor pagados. Y perdóneme que utilice esta expresión. Si perdemos ese ranking, pues claro, todo se pone peor, ¿no?
Sí, y es una situación ahora mismo que... Es que, como te comentaba antes, hay situaciones en las que nuestra estructura de producción, en el nivel de los salarios que están pagando ahora mismo, y luego sobre todo las diferentes crisis que se han ido sucediendo una detrás de otra y que nos han ido cada vez haciendo más difícil el poder sacar a las personas en situación de exclusión, han hecho que nos encontremos ahora mismo pues con unos precios de los alimentos, de la vivienda, de las necesidades que día a día tiene que asumir la familia, que hace que sea que muy muy complicado, y nosotros lo vemos en las ayudas que podemos dar a las familias, que cada vez se diversifica más y hace falta ayudas más diferentes, no solamente el apoyo, sino que el acompañamiento que les hacemos va el tema energético también, sube la luz, sube la vivienda, claro, un sueldo que siguen subiendo a los niveles que la economía va permitiendo, no permiten que una familia pueda llegar con cierta holgura a final de mes.
Bueno, Juan, una pregunta más de David Morales.
Buenos días. Yo quisiera aprovechar, usted antes hizo una expresión o un término relativo a la llama que pudiera cambiar esta situación. Para ustedes, ¿cuál debería ser esa llama que realmente cambie? Porque también detraigo de sus palabras que el problema ahora no es tanto el desempleo, sino la confrontación entre nivel salarial y nivel de coste de la vida.